Biobío Osorno tiene número único.
Red fija 642-2171-80. Celular más 56-642-2171-80. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Osorno. La radio te escucha. La radio responde.
¿Quieres impulsar tu desarrollo profesional? La Universidad Autónoma de Chile te invita a postular a una de las 1000 becas del 100% de cobertura en el arancel, disponibles para diplomados online en las áreas de educación, ingeniería y tecnologías. Aprovecha esta oportunidad. Cupos limitados. Postula hoy en posgrados.uautónoma.cl.
En Farmacias del Dr. Simi, este y todos los lunes están súper. Todos los lunes, todo el día, le hacemos 25% de descuento en todos los productos de la farmacia. Aprovecha los super lunes en Farmacias del Dr. Simi, la farmacia que siempre, siempre está cerca de ti y con los precios más justos.
Promoción válida todos los lunes a través de la boleta de compra, que sea realizada en cualquier establecimiento físico de la Arena Farmacia del Dr. Simi o en venta electrónica en www.drsimi.cl. Aviga solo por compra de 80.000 pesos por cliente sobre no Notorix y Charantead, no se aplica cuenta adicional alguno.
Estamos en Colonia José Zagal, Coligual, Oromo, Concordia, Coñico y muchas otras localidades de la región de Los Lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
La verdad no tiene filtros.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Estamos en Puerto Octay, Las Cascadas, Rupanco, Centinela, Puerto Funk y muchas otras localidades de la región de Los Lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
Bio Bio, la radio. En la Isla Grande de Chiloé, Ancud 99.3, Castro 89.3 y en Quellón 93.7. En Osorno tenemos la Catedral San Mateo Apóstol, el Mercado Municipal y la Bio Bio.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En prisión preventiva quedaron Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, los tres imputados en el caso Muñeca Bielorrusa. El tribunal, que decretó un plazo de investigación de 90 días, sentenció a los abogados a cumplir la medida cautelar al interior del anexo penitenciario Capitán Llaver. Hasta mañana se amplía la detención del octavo implicado en el crimen de Cristina Aguilera, joven secuestrada y asesinada el mes pasado en San Bernardo. Con cuatro detenidos culminó un extenso operativo de carabineros luego de que un grupo de sujetos se parapetara en un domicilio con armas para cobrar la renta a sus moradores en Recoleta. La noche de este viernes se reportó que funcionarios de carabineros fueron atacados a disparos mientras custodiaban la Escuela Santa Rosa, ubicada en un sector rural de la comuna de Ercilla, región de la Araucanía. El presidente de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro de Energía, Jaime Mulet, decidió posponer la votación del informe para el día lunes debido a la ausencia de dos diputadas oficialistas y el exjefe de la cartera, quien sí se comprometió a asistir el día lunes. El vocero e integrante del equipo de Janet Jara, Erika Edo, expresó que esperan un resultado de al menos un 28% y con una distancia de unos 6 puntos de quien ocupe el segundo lugar. Asimismo, señaló que el escenario que más le beneficiaría es en una segunda vuelta a Jara es con Johannes Kaiser. Evelyn Matthei sigue manteniendo distancia con las otras cartas de la oposición, afirmando que la foto con el ganador de la derecha este domingo tiene obsesionados a un grupo de personas, mientras que en el Partido Nacional Libertario apuestan por una reunión interna entre los presidenciables. Las autoridades informaron sobre los preparativos para el alto despliegue de la ciudadanía durante los comicios electorales de este domingo. Las medidas implementadas buscan agilizar las votaciones en un día donde se espera que voten más de 15 millones de personas en todo el país. Mañana los malls, strip centers y supermercados permanecerán cerrados. De acuerdo con la Cámara Nacional del Comercio, esta medida está obsoleta y proyectan una caída importante de este rubro durante los comicios, tanto en primera como segunda vuelta. Y en noticias del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió la negociación para el acuerdo comercial con Tailandia por la tensión con Camboya. Que el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza anunció haber recibido de Israel otros 15 cuerpos a través de la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Comenzamos de inmediato con la revisión de las noticias. Y en prisión preventiva quedaron Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, los tres imputados en el caso Muñeca Bielorrusa. El tribunal, que decretó un plazo de investigación de 90 días, sentenció a los abogados a cumplir la medida cautelar al interior del anexo penitenciario Capitán Llaver. Conocemos a esta hora todos los detalles con Benjamín Guerrero. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, claro, porque el séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y también Eduardo Lagos, los tres imputados en el caso conocido como Muñeca Bielorrusa, que investiga presuntos delitos de cohecho, soborno y lavado de activos ligados a fallos de la Corte Suprema en favor del consorcio Velas Movitec en un millonario conflicto con la empresa Codelco. En su resolución, la jueza Patricia Ibacache acogió la petición de la Fiscalía Regional de Los Lagos, el Consejo de Defensa del Estado y también la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales, al estimar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación, fijando además un plazo de investigación de 90 días para realizar las distintas diligencias. Al fundamentar la medida, la magistrada fue especialmente dura, indicando que quienes han sido formalizados el día de hoy se han reído de todo un país, participando de reuniones sociales mientras existía un conflicto judicial que los afectaba como parte o como juez. Además, agregó que se encontraba en curso un conflicto de esta clase, realizando viajes, ostentando y evidenciando a través de redes sociales la amistad que los unía, porque ni siquiera han tenido el cuidado de ocultar sus conductas delictivas. Sus actos han enlodado la probidad, la integridad y también la lealtad de los funcionarios públicos, generando desigualdad, afectando directamente los derechos de las personas a un trato igualitario, quebrando la confianza pública, creando en la audiencia un sentimiento de impunidad. Con todo esto, además, la magistrada precisó que si este hecho no constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, entonces dijo, no sé qué otro hecho puede afectar de una manera tan directa a la sociedad en su conjunto, dando entonces esta luz verde a la máxima cautelar. Según la tesis del Ministerio Público, Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, habría recibido millonarios pagos desde el entorno del consorcio Velas Movitec a través de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos y de conservadores, a cambio de fallos favorables en recursos clave por más de 17 millones de pesos en contra de Codelco. Esos dineros, estos 17 mil millones de pesos, de acuerdo a la Fiscalía, se habrían canalizado mediante contratos de asesorías cuestionados, boletas de honorarios y también triangulaciones, además de montos en efectivo, configurando este esquema de pago irregulares destinado a influir en las decisiones de la Corte Suprema y luego ocultar su imagen. Entre los antecedentes expuestos, el Ministerio Público destacó registros de georreferenciación, mensajes, también movimientos bancarios y testimonios que a su juicio dan cuenta, dijeron, de reuniones y de entrega de dinero en el contexto de la llamada trama bielorrusa. Tras conocerse esta resolución, los tres imputados fueron retirados de la sala, escoltados por gendarmería sin ser esposados, y serán trasladados al anexo penitenciario Capitán Llaver ante la mirada de los querellantes y también representantes de Codelco, que intervino en esta causa en su calidad de víctima. A la salida de esta instancia, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Whitberg, valoró el fallo del séptimo juzgado de garantía y sostuvo que viene a confirmar la tesis del Ministerio Público, y además sostuvo que están a la espera del resultado de la querella de capítulos para eventualmente poder formalizar la investigación en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
En ese sentido, estamos conformes porque ratifica y da la razón a la teoría del Ministerio Público, a la hipótesis, en el sentido de que efectivamente se pagó por la dictación de resoluciones favorables a una de las partes en una causa.
Por su parte, también al término de esta instancia judicial, la abogada del Consejo de Defensa del Estado, hablamos de Lupi Aguirre, también querellante en este caso, recordemos, valoró las fuertes palabras del magistrado previo a dar la luz verde a la medida cautelar de prisión preventiva. Escuchemos.
Yo creo que fue lo que trataron de manifestar todos los intervinientes que son acusadores de los intervinientes del Ministerio Público y los querellantes. Nos parece que este es un caso muy grave de corrupción y, por supuesto, para el Consejo de Defensa del Estado, uno de los casos importantes que tiene.
Claro, desde la defensa de los imputados también hablaron, lo hizo el abogado de Eduardo Lagos, hablamos de José Luis Andrés. Anunciaron además que se encuentran estudiando un recurso de apelación para poder revertir la medida cautelar que dictó hoy la justicia.
Por lo tanto, hay 17 ministros que le dieron la razón al recurrente, por lo que nosotros creemos que ahí también hay otro tema con el cual discrepamos con el tribunal, por lo cual vamos a evaluar un recurso de apelación para que la Corte de Apelaciones revise en estos puntos esta decisión.
Bueno, con esta decisión del tribunal, el caso Muñeca Bielorrusa entra en una nueva fase con los principales imputados en prisión preventiva, mientras la Fiscalía profundiza entonces las diligencias para determinar el avance de esta presunta red de corrupción judicial y también la eventual responsabilidad penal de otros actores vinculados al máximo tribunal del país.
La radio, investigamos.
Para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire.
Y un grupo armado atacó una unidad de carabineros que cumple una medida de protección. Esto en una escuela rural de la comuna de Ercilla. El ataque se produce en la víspera de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo. Esto nos cuenta desde Temuco Roberto Neira.
El hecho se registró cerca de las 22 horas de anoche en el kilómetro 4 de la ruta R50, en una escuela rural ubicada muy cerca de la comunidad Acapiñancucheo, luego que un grupo armado disparó en reiteradas ocasiones en contra de un container donde los funcionarios policiales cumplen una medida de protección del establecimiento educacional. Los autores de este ataque llegaron hasta el lugar en un vehículo y, sin descender del móvil, hicieron uso de diversas armas de fuego en contra de la facción de carabineros que está instalada como punto fijo en ese lugar desde hace varios años. Pese a que hubo diversos disparos en contra de la unidad policial, no hay personas heridas producto de este hecho. Desde la institución solo se precisó que el personal policial repelió este ataque con sus armas de servicio, lo que provocó la huida del grupo armado. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, Acofarac, René Muñoz, aseveró que los grupos terroristas siguen operando en diversos sectores de la zona sur.
El ataque de la unidad policial en la comuna de Ercilla es una muestra más de que Carabineros está sobrepasado, los atacan en sus mismas instalaciones. Y segundo, que a pesar del estado de excepción y a pesar de las cifras que entrega el gobierno, el terrorismo está plenamente vigente en la región de la Araucanía.
Desde Carabineros solo se limitaron a precisar que el establecimiento atacado no es local de votación, pero declinaron referirse públicamente a los hechos ocurridos en la víspera de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo. El hecho generó un vasto operativo de parte de Control de Orden Público de la institución uniformada para intentar dar con los responsables, pero hasta el momento no hay personas detenidas. La Araucanía se encuentra con constante presencia de personal de Carabineros y del Ejército en la Ruta 5 Sur a la altura de Collipulli y Ercilla, debido al estado de excepción que opera en la zona, a lo que se sumó personal especial para reforzar algunas zonas durante las elecciones de este domingo. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
Este domingo, más de 15 millones de ciudadanos decidirán quiénes tendrán en sus manos la conducción política del país. Tú decides.
Elección presidencial y parlamentaria 2025. Información independiente y sin pausa. Bio Bio, cobertura total.
Todos los lunes, haz que tu benzina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma.
Noticias y las autoridades se preparan para las elecciones de mañana. Las medidas implementadas desde el CERVEL y el Ministerio de Transportes buscan agilizar los comicios durante el día en que se proyecta una votación de más de 15 millones de personas en todo el país. Por otra parte, el comercio no funcionará como lo hace habitualmente. Desde la Cámara Nacional del Comercio advierten una caída significativa del rubro e hicieron un llamado al Congreso a terminar con una medida que ya está obsoleta. Paula Gómez con los detalles.
Comienza la previa para este domingo de elecciones presidenciales y parlamentarias. Las autoridades adelantaron los preparativos logísticos para los comicios de mañana, donde se espera que se desplieguen alrededor de 15.700.000 personas habilitadas para sufragar a nivel nacional. Por ello, desde el CERVEL hicieron el llamado a que la ciudadanía tome medidas preventivas para agilizar el proceso de votación, especialmente las 7 regiones en que habrá 3 sufragios, ya que a la elección presidencial y de diputados se agrega la elección de senadores. Una de esas medidas es conocer con anticipación a los candidatos de cada región, por lo que el CERVEL añadió en su sitio web la opción de conocer los facsímiles del voto al consultar los datos electorales. Así, las personas también pueden ubicar en qué sector de la papeleta se ubican sus candidatos o candidatas. Asimismo, desde el Ministerio de Transporte, el subsecretario de la cartera, Jorge Daza, reiteró la gratuidad en el servicio público tanto para la región metropolitana como para el resto del país.
Vamos a tener un 30% más de funcionamiento del metro para dar garantías también de fluidez, lo mismo que vamos a hacer en el sistema de EFE y también tiene gratuidad, lo mismo que EFE Sur, EFE Valparaíso y EFE Bio Bio.
Este beneficio busca facilitar la movilidad de las personas para acudir a los recintos de votación. Por otro lado, este domingo el comercio funcionará de manera distinta a lo habitual y es que al ser un feriado legal obligatorio, los malls, strip centers, supermercados y otros locales ubicados dentro de recintos con administración común permanecerán cerrados durante durante toda la jornada electoral. Desde la Cámara Nacional de Comercio, el presidente de la entidad, José Pacomio, aseguró que esta medida está obsoleta e hizo un llamado a los parlamentarios a legislar rápidamente sobre esta materia antes de una eventual segunda vuelta presidencial.
Cuestionamos una regulación que castiga la actividad económica. Es hora de que el Congreso actualice esta normativa y han dedicado un sábado para analizar una acusación constitucional. Ahora sabemos que lo pueden hacer para terminar con esta medida anticuada.
En la página web del CERVEL, las personas podrán consultar su lugar de votación, al igual que los candidatos y su ubicación en la papeleta. Esta misma información también puede preguntarse por medio del fono de consulta al 600-6166.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Cuando faltan solo horas para las elecciones presidenciales, en el comando de Janet Jara se preparan para tres escenarios posibles, dependiendo de la holgadura del eventual triunfo. Por su parte, el diputado Erika Edo se refirió a los posibles resultados, señalando que para ellos lo conveniente sería el triunfo de Johannes Kaiser desde la derecha. Antonia Sanzara con los detalles. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Así es, a tan solo horas de la primera vuelta presidencial, la candidata del oficialismo, Janet Jara, quien anunció que acudirá a votar acompañada de su familia y sin ningún rostro político a su lado, sostuvo que una reunión de comando en la que se discutieron los escenarios posibles para el día después. El equipo estaría preparándose, tal como indicó el Mercurio, discursos para tres escenarios posibles en una eventual segunda vuelta. Un triunfo holgado, es decir, de más de 7 puntos, una victoria estrecha o incluso pasar en segundo lugar. Ante esta posibilidad, el diputado de la Democracia Cristiana, integrante del comando, Erika Edo, señaló que lo ve más posible, sería algo cercano a la segunda opción. Calificó el escenario como muy competitivo, por lo que ve como un buen resultado los 28 puntos porcentuales, con una ventaja de 5 por sobre el segundo lugar. En esa línea, reconoció que el escenario que más le beneficiaría al sector sería un triunfo de Johannes Kaiser para la derecha.
Obviamente, enfrentar en una segunda vuelta a Johannes Kaiser creo que aumentan exponencialmente las posibilidades de que Yanetara gane la presidencia de la República.
Desde el comando también se tomaron decisiones en torno a la distribución de las fuerzas para mañana. El tercer piso del Hotel Fundador en el barrio París-Londres será el lugar de reunión para las principales figuras del sector, la candidata y su familia. Londres 76 será el lugar de análisis para los resultados preliminares y el escenario será instalado en la misma calle Londres. Hoy, en un evento organizado por Marco Enrique Sominami, la radio habló con el senador mexicano y presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, Alejandro Moreno, quien reconoció la importancia de la instancia que se vivirá el domingo y distinguió la particularidad del escenario.
Los polos opuestos o la polarización llevará a dos candidatos a la segunda vuelta, pero los centros son los que harán ganar a quien tenga el mayor número de votos rumbo a la segunda vuelta, porque tendrán que moderarse.
En esa línea, el comando de Janet Jara distinguió la importancia de buscar votos del centro para una eventual segunda vuelta, particularmente el voto femenino y a los votantes adherentes a Franco Parisi.
¿Qué pasa en la derecha? Evelyn Matthei sigue marcando distancia con sus competidores, calificando la obsesión por una foto de unidad con el ganador de la derecha como propia de un pequeño grupo. A pesar de esto, el Partido Nacional Libertario propone una reunión interna de los presidenciables, mientras que el Partido Republicano mantiene su compromiso de apoyar a quien avance al balotaje. Los detalles con Macarena Poblete. Buenas tardes.
Buenas tardes. A solo horas de la elección presidencial, los candidatos de la derecha siguen sin tener un cronograma claro para mañana en caso de que alguno de ellos pase a segunda vuelta. A las 11:15 de la mañana de hoy, en la comuna de Vitacura, la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, se reunió con la ex primera dama Cecilia Morel. Todo esto se produce en un contexto de fuerte tensión con otros presidenciables de la oposición. Matthei ya ha minimizado públicamente la necesidad de un encuentro o una foto de unidad post-elección, argumentando que el tema es irrelevante para la ciudadanía y bajando significativamente el perfil a cualquier coordinación visible con Kast o Kaiser tras las votaciones. La candidata sigue marcando distancias con sus competidores, calificando la obsesión por una foto de unidad con el ganador de la derecha como propia de un pequeño grupo.
La fotito tiene obsesionado a un grupo pequeño de personas. A mí lo que me importa es cómo vamos a sacar Chile adelante.
El secretario general del Partido Nacional Libertario, Juan Antonio Ursúa, respaldó la idea de Johannes Kaiser de una reunión privada entre los ahora candidatos a la presidencia. De igual manera, recalcó que también será una idea que se evaluará con la directiva nacional.
Es que, mira, yo creo que lo que ha venido planteando Johannes es que las conversaciones que se sostengan ya una vez después del domingo, las veamos después del domingo.
Desde la interna de la colectividad indican que está descartada la foto con los otros ahora abanderados de la oposición en la tarde-noche de mañana. De igual manera, afirmaron que si Kast pasa una segunda vuelta, ellos estarán totalmente disponibles para el republicano. Por otra parte, desde el Partido Republicano, el jefe de bancada, Juan Irarrázaval, afirmó que la unidad en segunda vuelta no se trata de cuestiones políticas, pues son los chilenos, considera él, los que se van a apoyar en masa al candidato de oposición que pase a segunda vuelta. Además, volvió a enfatizar que como partido apoyarán a quien pase al balotaje.
Nosotros, como republicanos, seremos coherentes con ello, como hemos dicho siempre, y apoyaremos a ese Chile y a ese candidato como un solo equipo verdaderamente.
Recordemos que el timonel de la tienda, Arturo Esquilla, mencionó que espera que todas las colectividades del sector se reúnan mañana en la noche.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Y en otras informaciones le contamos que un bus con 17 pasajeros volcó en una zona interior de la comuna de Panguipulli. Según el conductor, se trató de una maniobra intencional para evitar caer al lago Calafquén. De esto nos cuenta Diego Malverde.
El hecho ocurrió en el sector Cahuincul, cercano a la localidad de Calafquén, en la comuna de Panguipulli. El mayor de carabineros, Bruno Chulbach, confirmó que 15 personas resultaron heridas, entre adultos y menores de edad. Sin embargo, ninguno de ellos tendría lesiones graves. Según el funcionario policial, el chofer asegura que el vehículo tuvo un desperfecto mecánico y para evitar caer por una quebrada que va directo al lago Calafquén, decidió volcar en medio de la calzada.
El vehículo, dentro de su recorrido, va subiendo una cuesta. Y como pierde control del móvil, tenía en realidad dos opciones, o caer al lago porque hay una quebrada, o en su efecto caer al otro costado de la ruta. Es así cuando él toma esa decisión y el vehículo es volcado justo en la mitad de la calzada y eso, bueno, por lo que estamos viendo, impidió que hayan lesionado de mayor gravedad.
El comisario de Panguipulli dijo que el bus involucrado pertenece a la empresa Cordillera e iba desde Panguipulli a Calafquén, pasando por el sector del Cerro Pitren. De las 15 personas que resultaron lesionadas, 11 fueron trasladadas por personal del SAMU hasta el hospital de Panguipulli y también al SAR de la misma comuna. En cuanto al chofer, estaba manejando en normal estado de intemperancia. Desde Carabineros detallaron que se encuentran a la espera de los partes médicos de los pasajeros porque en caso de existir personas graves, la investigación tomará otro rumbo. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Vamos ahora hasta Chiloé porque ahí detienen, investigan al jefe subrogante de la cárcel de Castro en Chiloé tras ser denunciado de abuso sexual por una funcionaria. El imputado quedó en libertad ya percibido mientras continúan las diligencias penales instruidas por la Fiscalía a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI. Franco Bustamante con los detalles.
Un suboficial que cumplía funciones como jefe subrogante del Centro de Detención Preventiva de Castro fue detenido por la Policía de Investigaciones luego de una denuncia por abuso sexual presentada por una funcionaria penitenciaria, quien acusó haber sido agredida al interior del recinto ubicado en calle Monjitas, en pleno centro de la capital de Chiloé. Tras recibir los antecedentes, la Fiscalía instruyó a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Ancud indagar el hecho y realizar las primeras diligencias. Posteriormente, el imputado quedó en libertad y apercibido en espera del avance de la causa penal. Respecto de la situación, desde Gendarmería informaron que existe una investigación por parte del Ministerio Público y al mismo tiempo la institución instruyó la apertura de un sumario administrativo para esclarecer los hechos denunciados, enfatizando que se está colaborando con el proceso investigativo y que se activaron los protocolos correspondientes. Asimismo, la Dirección Regional de Gendarmería de Los Lagos señaló que se estableció la concurrencia de una dupla psicosocial para prestar la asistencia necesaria a la denunciante, de acuerdo a los protocolos institucionales establecidos. Las diligencias continúan en curso, mientras la Fiscalía y la institución penitenciaria desarrollan las acciones destinadas a aclarar los hechos. En Chiloé, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Esta mañana se amplió el plazo de la detención de uno de los imputados por el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera, la joven de 19 años cuyo cuerpo fue hallado en la comuna de Calera de Tango. En otras informaciones de carácter policial, un amplio operativo de carabineros permitió la detención de 4 personas acusadas de retener con armamento de fuego a sus inquilinos en un domicilio con el objetivo de que le pagasen el arriendo en Recoleta, región metropolitana. De esto nos cuenta Carlos Godoy. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, continúan las diligencias tras el secuestro con homicidio de la joven Krishna Aguilera, esta joven de 19 años, ¿no?, asesinada el mes pasado y cuyo cadáver se intentó ocultar en un cerro de Calera de Tango. Y luego de que se concretaran las órdenes de detención recientes, hoy se realizó el control, ¿no?, para ajustar todo a derecho. Fue el turno de Kevin Ayapan Carroza, él es uno de los nuevos imputados y cuya formalización fue ampliada hasta mañana domingo. Según informó el fiscal Daniel Ríos, fiscal de San Bernardo, tanto Ayapan como Luis Armando Inostroza, que es conocido como el Crosti, son considerados como partícipes directos del delito. Mientras toda esta ampliación se da, la fiscalía busca también definir los grados de participación de estos delincuentes. De acuerdo con información preliminar, Luis Armando Inostroza se le posicionó en el lugar donde fue encontrado el cadáver de Krishna semanas después de su desaparición, ¿no?, esta ladera del Cerro Chena en Calera de Tango, acá en la región metropolitana. Se cree que el Crosti puede haber jugado un rol en la inhumación del cuerpo sin vida de la víctima y adicionalmente también es indicado como coayudante de la banda criminal dedicada al tráfico de drogas, liderada justamente por Juan Guatón Beltrán, apuntado como el autor intelectual del crimen y también del secuestro, ¿no?, de esta joven. Por su parte también Kevin Ayapan Carroza, ¿no?, se entregó de manera voluntaria en el cuartel de la Policía de Investigaciones el día de ayer junto con su abogada, también junto a algunos familiares. Ella habría reconocido que se conocía de niño con Beltrán, pero negó su participación en el crimen de Krishna. Sin embargo, fuentes de la indagatoria señalan que el hombre estaba a cargo de las cuentas en la venta de drogas, era una especie de contador, que además organizaba los turnos de otras delincuentes que trabajaban para el criminal Juan Beltrán, siendo la víctima una de esas mujeres. Hoy el fiscal Daniel Ríos corroboró esa tesis, indicando que el hombre está directamente ligado al secuestro con homicidio de la víctima. Escuchemos declaraciones del fiscal.
Estamos estableciendo distintas declaraciones, ratificando la información que nosotros contábamos, sujeto además a grabaciones, seguimientos. El delito principal es el secuestro con homicidio. Ese es el delito.
¿Estarían entonces vinculados directamente?
Exactamente, respecto al delito de secuestro con homicidio.
Estas son las declaraciones del fiscal. También pudimos conversar brevemente con la defensora de Ayapan, Leslie Pinilla, quien afirmó que su representado ya había declarado 2 veces como testigo y que desconocía la razón por la que la fiscalía solicitó su detención, dado que él podía volver a declarar sin necesidad de una orden, y así lo hizo. Hoy señaló que ya mañana va a ser formalizada esta persona, sin especificar, eso sí, el delito por el cual se le requiere por parte de la justicia. Escuchemos este breve relato por parte de esta abogada.
Se controla la detención de mi representado y se amplió la detención junto con el coimputado para mañana a las 10 de la mañana. Todo se va a ver el día de mañana, en la formalización. Sí, el día de mañana a las 10 de la mañana.
Bien, entonces ambos imputados quedan con detención ampliada hasta mañana a las 10 de la mañana. Formalizados serán por el delito de secuestro con homicidio, delito principal que se les atribuye, ¿no?, en esta causa, la que directamente por el crimen de Krishna tiene a 5 personas en prisión preventivas, entre ellas Juan Beltrán, y en total hasta ahora serían 9 las personas que están involucradas en este bullado caso. Vamos a continuar con otra información policial. Nos trasladamos ahora al sector norte de la capital, hacia la comuna de Recoleta, donde también en horas de esta madrugada, cerca de la 1:30 horas de esta madrugada, Carabineros detuvo a 4 personas acusadas de extorsionar a residentes de un sitio ubicado en Avenida La Paz con Arzobispo Valdivieso. De acuerdo con la denuncia efectuada por una ciudadana peruana, fueron 5 sujetos los que llegaron hasta ese lugar. 2 de ellos estaban armados, ingresaron hasta esta vivienda y mantuvieron retenidos a los residentes para exigir el pago del arriendo, todo esto bajo amenazas. Se hizo la denuncia a Carabineros, se trasladaron rápidamente hasta este lugar los funcionarios policiales para verificar el procedimiento, y luego de que estos delincuentes se parapetaran en el lugar, los funcionarios utilizaron un ariete para poder acceder a este inmueble. Estas personas intentaron huir de todas maneras por las techumbres, pero fueron capturados rápidamente por los uniformados, que ya tenían la descripción que fue entregada justamente por los vecinos. Se incautó una pistola marca CZ modelo 83 con cargador y también con 6 cartuchos calibre 380. Para asegurar, eso sí, la detención, Carabineros contó con apoyo de la Prefectura Aérea de la institución. Estamos hablando del helicóptero de Carabineros, quienes ayudaron a completar este cerco y poder detener a estas 4 personas de 22, 43, 27 y 23 años. Estos 2 últimos de nacionalidad venezolana y ecuatoriana. De los 2 primeros no se sabe aún de qué país son, pese a que se ha establecido de que son extranjeros. Todos ellos mantienen situación migratoria irregular. Hoy hubo declaraciones por parte del delegado presidencial metropolitano Gonzalo Durán, quien destacó la rápida respuesta policial ante este tipo de hechos que, según señaló, se han vuelto recurrentes en sectores céntricos. Afirmó que los detenidos serán formalizados por amenazas extorsivas y por porte de arma de fuego, delitos por lo que esperan también obtener penas significativas. Escuchemos palabras de la autoridad.
Lo segundo es que una pronta acción policial ante la denuncia de estos hechos, y luego de un seguimiento controlado que incluso contó con personal de la Prefectura Aeropolicial, permitió la detención de 4 individuos que eran los responsables de estos hechos.
Ahí estaban las palabras del delegado presidencial regional metropolitano Gonzalo Durán. No hubo funcionarios lesionados, tampoco hubo necesidad de uso de armamento fiscal, un procedimiento limpio por parte de Carabineros en la comuna de Recoleta, personas que serán formalizadas ya durante la jornada del día de mañana. Biobío, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, radiograma. Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Estamos de vuelta con las informaciones, y la discusión del presupuesto para el próximo año se retomará este lunes tras las elecciones presidenciales y parlamentarias de primera vuelta. El gobierno ha llevado a cabo el trámite con trabas por parte de la oposición, quienes declaran su preocupación por la sobreestimación de ingresos realizada por el Ejecutivo. Arlet Fernández con los detalles.
Este lunes, a contrarreloj, la Cámara de Diputados retomará la discusión del presupuesto nacional para 2026, presupuesto que se ha visto pausado por las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo. Desde Chile Vamos presentaron al Ministerio de Hacienda una minuta con 11 cambios a considerar en la discusión del presupuesto del próximo año. Frank Sauerbaum, diputado de Renovación Nacional, declaró que la principal preocupación de la oposición es sobre la proyección de ingresos que el gobierno ha entregado.
que nosotros creemos que no está financiada esta ley de presupuesto, partiendo de la base de que no considera, por ejemplo, el reajuste del sector público.
En una tirante discusión con la derecha, el gobierno ha hecho ciertos cambios, como el aumento en el número de subsidios de S49 a 40.000 en comparación con los 25.000 que propuso el Ejecutivo en un principio. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que se está trabajando con todos los sectores para poder aprobar el erario del próximo año.
No hemos ido haciendo cargo de las preocupaciones que plantean los parlamentarios, que son preocupaciones legítimas porque ellos tienen la posibilidad de conversar con la ciudadanía y de esa manera nos traen las preocupaciones.
La oposición ha manejado la discusión sin negociar recortes sustantivos en materias de salud, vivienda, seguridad y educación. En esta última área, el proyecto ingresado por el Ejecutivo causó polémica luego de revelar un corte de más de 1.200 millones de pesos en los recursos destinados a liceos bicentenarios. Entre las polémicas, el Ministerio de Salud mantiene una deuda de más de 150 millones de dólares con los proveedores del sector. El diputado del Partido Radical, Tomás Lago Marcino, criticó al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos por la eliminación del pago automático.
Cuando no se le paga a los proveedores y existe deuda y estos cortan el abastecimiento de insumos clave para el manejo de lista de espera, esto afecta sin lugar a duda.
Desde el Consejo Fiscal Autónomo advirtieron un tercer incumplimiento consecutivo de la meta de balance estructural. El Banco Central también advirtió la sobreestimación de ingresos estructurales. Este lunes 16 de noviembre se retomará la discusión del presupuesto nacional, el que tendrá 2 semanas para negociarse, ya que este debe estar aprobado a más tardar a fin de mes.
En Radiograma, todas las voces.
Se realizó una nueva sesión de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro de Energía, donde se decidió no votar el informe y suspender la votación para el día lunes. La ocasión estuvo marcada por la nueva ausencia de la exautoridad, quien argumentó por medio de su abogado no poder asistir por motivos personales. Benjamín Zamorano con el informe. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Valesca, y a todos nuestros auditores. Así es, porque este sábado se llevó a cabo una nueva sesión de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pabordó, donde se decidió no votar el informe debido a 2 razones. En primer lugar, la ausencia de 2 diputadas oficialistas. Hablamos de Erika Ñanco y Carmen Hertz. Y la ausencia del ex jefe de la cartera, quien entregó los descargos de esa ausencia por medio de su abogado, Francisco Cox, quien argumentó que los sábados son de compromisos familiares. Cabe recalcar que esta reunión fue realizada de manera extraordinaria la jornada de hoy en el ex Congreso Nacional, debido a que el día lunes debería discutirse la ley de presupuesto, la que fue categóricamente rechazada en varias de sus partidas, en un debate que debería reanudarse este lunes, posterior a las elecciones, junto a la votación de este informe, el que quedó programado para las 17 horas de ese día. Sobre esta decisión, el diputado y presidente de esta instancia, Jaime Mulet, recalcó que sin la presencia de los 5 legisladores que forman la comisión, no sería prudente tomar una decisión, por lo que prefirió posponer la votación.
Yo tampoco señalé que íbamos a votar hoy día, de manera que sin la presencia de los 5 parlamentarios que forman parte de la comisión, me parece no prudente, ¿cierto?
Pero, además, otras de las razones para dilatar este proceso fue que el propio abogado de Pardó comprometió la presencia de la ex autoridad a la comisión este lunes a las 5 de la tarde, donde se espera pueda entregar sus descargos sobre el tema. Respecto a esta decisión, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, se mostró contrario a la decisión tomada por Mulet y añadió que el parlamentario está, en sus palabras, bailando al ritmo que le impone la moneda.
Creo que el presidente está de una u otra forma bailando al ritmo que le pone la moneda y lo encuentro lamentable. Los chilenos se merecen respuestas oportunas y este presidente está entorpeciendo esa función.
Asimismo, el diputado de Renovación Nacional y miembro de esta comisión, Mauro González, sentenció que el gobierno y su sector han querido postergar este proceso desde el primer momento, lo que ha quedado claro con las diferentes ausencias que se han repetido constantemente, siendo esta la 3ª vez.
Su objetivo desde el primer momento fue dilatar este proceso y no han llegado a las sesiones, no ha llegado el exministro, no han llegado las empresas, no han llegado las diputadas oficialistas.
Por otro lado, sobre los errores en los cobros eléctricos, la Comisión Nacional de Energía confirmó ayer viernes, en medio de un informe, una rebaja promedio del 2% a nivel nacional a partir del primer semestre de 2026 en las cuentas de la luz, en lo que sería la primera devolución por el error cometido en estos cobros. El que de no haberse aplicado habría significado un alza, también promedio, del 1,33% en la energía eléctrica a nivel país.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Y siguen las repercusiones por el cierre de obras de la central Rucalhue en la comuna de Santa Bárbara. La central unitaria de trabajadores provincial del Biobío señaló que la situación de 800 trabajadores es muy compleja. Mario Tapia nos cuenta más.
Las obras fueron paralizadas luego de una inspección acuciosa de la Dirección Regional del Trabajo, Biobío, ante una serie de graves denuncias del sindicato Sintec, donde, como informó la radio, se argumentaban serios abusos a los trabajadores, incumplimientos precarios, condiciones de higiene y seguridad, además de graves deficiencias de calidad técnica de la construcción que atentaban contra la seguridad de los trabajadores. La empresa mandante de la obra Rucalhue Energía, en parte de sus respuestas a la compleja situación que se vive, señaló a través de un comunicado que la ilegalidad parte del movimiento originado, ya que el cumplimiento lo habrían cometido los trabajadores en medio de la negociación colectiva. Señala la empresa, argumento que el presidente provincial de la CUT, Cristian Concha, consideró inaceptable en Los Ángeles durante esta jornada.
Todo, sin lugar a dudas, es un triunfo de los trabajadores, pero hay preocupación justamente cómo poder destrabar justamente esta problemática, porque ya llevamos muchos días y los trabajadores también tienen que tener sus remuneraciones, las condiciones para poder trabajar, que hoy día lamentablemente ya no están. Ahora me parece inaceptable de que la empresa indique justamente que los trabajadores son los no, han faltado, cosa que no es así, no es así.
De esta situación que mantiene la importante obra cerrada, todos los organismos vinculados comenzarán un proceso de salida adecuada, tanto para los trabajadores como la empresa que debe seguir con estas importantes obras de construcción en la precordillera de Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Información confiable y veraz. Biobío, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
La Corte Suprema puso fin al caso por las 8 muertes que dejó la tragedia ferroviaria en San Pedro de la Paz, región del Biobío, hace 2 años. Esto al confirmar los 14 años de cárcel efectiva para el conductor del taxibús condenado. La Defensoría Penal recurrió de nulidad, aunque sin éxito, buscando rebajar a cuasi delito los homicidios por los que acusó la Fiscalía a Alejo Santander. Fabián Polanco con los detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes, Valesca. Fueron exactamente 26 meses los que transcurrieron entre el 1 de septiembre de 2023, día de la colisión del taxibús con el biotren, y el 14 de noviembre de 2026, fecha que tiene el fallo de la Corte Suprema, ratificando la responsabilidad del conductor en las 8 muertes que dejó la tragedia. Contra la sentencia del Tribunal Oral de Concepción, que dictó, recordemos, una pena de 14 años de cárcel para el chofer Alejo Santander, la Defensoría Penal presentó un recurso de nulidad. El organismo argumentó que lo ocurrido fue un accidente equivalente a la figura del cuasi delito de homicidio, como lo explicó el defensor regional en el Biobío, Osvaldo Pizarro.
Esta acción judicial buscaba que los hechos fuesen calificados como un delito culposo, atendida a las circunstancias y la naturaleza del siniestro, y no una conducta con dolo eventual. Sin embargo, el máximo tribunal estimó que el señor Santander se representó el riesgo de colisión y lo aceptó al desatender las señales de advertencia existentes en el cruce. Ahora, en la etapa de cumplimiento de condena, el señor Santander será asesorado por la línea de defensa penitenciaria para la adecuada ejecución de su sanción.
Se hizo parte contra el recurso uno de los abogados de las víctimas, César Irribarra, quien destacó el fallo a pesar de no haberse acogido la solicitud efectuada como querellante para aumentar la condena, pero subrayando en el rechazo del argumento por parte de la Defensoría que invocaba la culpa.
Esas eran las posturas que había en el día del alegato en la Corte Suprema. La Defensoría Penal Pública solicita que se rebaje en los 14 años a 5 o menos. Nosotros dijimos que estaríamos de acuerdo con una nulidad en cuanto a no reconocer la cooperación que hizo el Tribunal Oral Penal de Concepción al imputado y subir de los 14 años a los 26 que se estaba viendo inicialmente. Pero finalmente se mantuvo y eso igual a nosotros nos dejó conforme, lo conversamos con las familias y es un descanso de que el conductor del biotren tenga una pena efectiva en cárcel.
Para Cristina Llévenes, hermana de la profesora Claudia Llévenes, quien falleció producto de la colisión, el pronunciamiento del máximo tribunal dijo hace justicia y ahora lo que seguirá son acciones legales para buscar las responsabilidades civiles.
Gracias a Dios, la Corte Suprema rechazó la solicitud de la defensa y con esto estamos esperanzados de que ya se inicie la justicia, que ya Alejo Santander cumpla condena efectiva y así nuestros seres queridos también puedan descansar en paz, porque hemos esperado 2 largos años para que haya una justicia realmente a este homicidio.
¿Vienen demandas civiles?
Sí, la verdad es que estamos trabajando en eso con nuestro abogado. Sí, se está analizando y espero que pronto hayan luces de aquello.
Podrían ser varias demandas civiles las que presenten los familiares de las víctimas, tanto contra la línea de Taxibus San Pedro del Mar como también contra el Estado, debido a que la máquina, al momento de la tragedia ferroviaria, no contaba con los permisos para circular sin haber sido fiscalizado ese antecedente por el Ministerio de Transportes.
Informaciones, le contamos que pescadores de Ancud interpusieron un recurso de protección contra la comunidad indígena que administra un espacio costero marino en pueblos originarios en Quetalmahue, por lo que estarían coartando su derecho de pescar en el sector Damarizubiabre. Nos cuenta más.
Ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt llegaron los representantes de la Federación de Pescadores del Golfete de Quetalmahue en Ancud para interponer un recurso de protección contra la comunidad indígena Butalauquen Mapu, que administra el espacio costero marino de pueblos originarios en Quetalmahue, porque acusan que han incurrido en acciones arbitrarias que les prohíben pescar. Sostienen que han prohibido el acceso general del borde costero a los pescadores que realizan actividades económicas de larga data en el sector. Afirman que se les excluyó arbitrariamente del plan de administración de la ENCPO, así como que han incurrido en multas arbitrarias contra quienes conforman el espacio. El presidente de la Federación de Pescadores, Luis Villegas, sostuvo que denunciaron estos hechos en las autoridades fiscalizadoras, quienes no han indagado el problema.
Se hicieron todas las tratativas de forma práctica, conversando, hablando, haciendo todas las denuncias correspondientes a las instituciones que les corresponde fiscalizar. Pues bien, no hubo ninguna respuesta de parte de ellos, mucho menos de la comunidad, de volver a restaurar los derechos de los pescadores ribereños. Así que la única instancia que nos queda es hacer la reclamación vía justicia legal, no más, Corte de Apelaciones.
La radio tomó contacto con representantes del espacio costero marino de pueblos originarios de Quetalmahue, quienes declinaron entregar declaraciones. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Y el Ministerio de Obras Públicas y el gobierno regional de Antofagasta firmaron un convenio por más de 600 mil millones de pesos para mejorar la estructura vial ante el próximo corredor bioceánico que unirá carreteras de Argentina, Brasil, Paraguay y Chile. Arturo Larraín con los detalles.
La provincia de Loaña en general, la región de Antofagasta, posee una extensa zona fronteriza de más de 600 kilómetros que le permite tener conectividad con muchas localidades que conforman países vecinos, como por ejemplo de Bolivia, de Paraguay, Brasil e incluso Argentina. Ante esta realidad, desde hace muchos años, autoridades de estas localidades están trabajando en un proyecto ambicioso que se denomina Corredor Bioceánico Capricornio. ¿Qué significa esto? Utilizar todas las vías e incluso las zonas costeras que tiene Chile, en este caso el Océano Pacífico, que le permita llevar sus mercaderías a otros países, especialmente asiáticos. Las últimas jornadas han permitido sostener importantes reuniones y en el caso de Chile ya hay un compromiso muy grande, como es el convenio que han firmado el Ministerio de Obras Públicas con el gobierno regional de Antofagasta. Esto permite llevar a cabo un proyecto ambicioso como es el de pavimentar, mejorar
aproximadamente 2.000 kilómetros de ruta, especialmente en el sector chileno. Esto significa una inversión de 600 mil millones de pesos, para decir $600 millones, en un plazo de 30 años. Para tal efecto, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, el delegado presidencial provincial, la delegada regional, han llevado a cabo este proyecto que sin duda es muy ambicioso, reitero, y que va a permitir ingresar gran cantidad de mercaderías que van con destino especialmente por el sector de Tocopilla, Mejillones, Antofagasta e incluso Iquique, y mejorar también una ruta muy importante que va a ser quizás la principal, como es la ruta del Paso Cama entre San Pedro Atacama y Calama. Este proyecto ya es una realidad y ahora se espera ir concretándolo paulatinamente para que el corredor bioceánico sea pronto una importante realidad y ayude a mejorar la economía de estos países limítrofes y especialmente de nuestro país. En Calama, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
En otras informaciones le contamos que los habitantes de la caleta Iño, en el extremo sur de Chiloé, debieron salir un día antes en lancha para poder votar en Quillón en medio de las malas condiciones climáticas, mientras otros no pudieron viajar y arriesgan multas por falta de transporte y costos que no pueden asumir. Hans Barros con los detalles.
Nuevamente, los habitantes de Caleta y Nío, uno de los sectores más aislados del archipiélago de Chiloé, denunciaron serias dificultades para participar en la votación presidencial y de parlamentarias este domingo debido a la falta de transporte disponible hacia Quillón. Según explicó la dirigente del lugar, Zulema Güeycha, este sábado zarpó una lancha con alrededor de 12 personas, pese a que serían cerca de 40 vecinos que están habilitados para sufragar. Muchos optaron por no viajar debido al mal clima, ya que la embarcación no retornará hasta el lunes o martes, lo que hace imposible para la mayoría asumir los costos de permanecer fuera de sus hogares. Hay que destacar que el trayecto implica 6 horas de navegación por tramo, es decir, 12 horas en total.
Condiciones climáticas no están buenas, así que hay muchos vecinos que optamos por no salir por lo mismo, por condiciones climáticas adversas y también por el tema de que la lancha no nos retorna mañana, retorna hasta el día lunes, posiblemente el martes, me decía el capitán, porque se vienen malas las condiciones climáticas. Entonces, eso significa para muchos vecinos que no tienen familiares en Quillón, quedarse dos arriesgando 3 noches allá, así que es imposible costear todo lo que requiere ese traslado.
Finalmente, la dirigenta enfatizó que la comunidad lleva años insistiendo en que se habilite un punto de votación en Caleta y Nío, dada su condición de aislamiento extremo y las dificultades permanentes de acceso, lo que no ha sido escuchado por las autoridades. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Este domingo, más de 15 millones de ciudadanos decidirán quiénes tendrán en sus manos la conducción política del país. Tú decides.
Elección presidencial y parlamentaria 2025. Información independiente y sin pausa. Bio Bio, cobertura total.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Vuelta con las noticias, y el juzgado de garantía de Villa Alemana amplió la detención de un hombre indicado como responsable de un incendio con resultado de muerte en el que falleció su pareja, una mujer de 29 años con la que tenía un hijo en común. El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género está a la espera de la formalización del próximo martes para dar acompañamiento jurídico, tratando el caso como un potencial femicidio. Gonzalo Holguín con los detalles.
El juzgado de garantía de Villa Alemana decidió ampliar la detención de un hombre acusado del delito de incendio tras un siniestro ocurrido la madrugada del sábado en el que falleció su pareja, una mujer de 29 años de edad. La decisión de posponer la audiencia de formalización hasta el martes se funda en que están esperando el informe de la PDI y el reporte de autopsia para definir con mayor claridad los cargos. El detenido tiene un hijo en común con la mujer fallecida que resultó sin lesiones. El incendio, que inició a eso de las 2 de la madrugada con 50 minutos, contó con la presencia de 3 unidades de bomberos, quienes al llegar al lugar ya se encontraron con una vivienda de material ligero completamente en llamas. Luis Bernal, comandante del Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana, confirmó 2 informaciones relevantes: que la víctima del incendio fue encontrada fallecida en el ingreso del cuerpo bomberil a la vivienda y que hay una persona que fue derivada al hospital de Quilpué con quemaduras en el 50% de su cuerpo. Además, Bernal confirmó en su momento que producto del hecho había una persona detenida.
Despachamos recursos a un incendio estructural. Al llegar la primera máquina al lugar, la casa ardía completamente. Nos notificó de que había personas al interior. Se realizaron la búsqueda, lamentablemente encontramos una persona fallecida. Como resultado de este incendio, hay una persona que tuvo quemaduras en el 50% de su cuerpo y hay una persona que está detenida.
El delegado presidencial regional Yanino Riquelme aportó antecedentes señalando que la persona que alertó del siniestro es el propietario de los terrenos y que la mujer fallecida es su hija.
Lamentamos el fallecimiento de una persona. Los antecedentes que tenemos es que el propietario del terreno es el que hace la denuncia. Su hija sería quien habría aparecido fallecida dentro de una parcela, aparentemente